la suya, pero el mío es grande, ¿no? Es muy grande. ¿Sabe una cosa? Una vez en la escuela dominical había un joven, un niñito, y está muy travieso y hasta el punto de que sus travesuras, casi, bueno, la maestra estaba llena. Entonces, ella preguntó al niño, dice, mira, estoy muy desanimado contigo y su comportamiento. ¿No sabes quién te creó? Y el niño la miró y dice, sí, Dios me creó, pero no se ha terminado conmigo todavía. Todos nosotros estamos en un proyecto bajo construcción, ¿verdad? Dios no está terminado con nosotros. Y gracias a Dios que Dios nos tiene paciencia, amor, y tiene grandes cosas para nosotros. Hermanos, si ustedes no lograron recibir una tarjeta, si se fallaron, agotaron, y si quieren mis datos, entonces el hermano va a proyectarlos en la pantalla y ustedes pueden anotarlos. También, noté yo que tenemos muchos fotógrafos aquí, ¿verdad? Muy buenos. Si tienen algunas fotografías del campamento y que le gustaría compartirlas conmigo, pues mándemelas en mi correo electrónica, por favor, para que yo pueda tener esos recuerdos también de todos ustedes. Y perdóneme, hermanos, si no recuerdo su nombre, pero fíjese, ustedes son muchos, yo soy uno, ¿verdad? Es viejo en eso, ¿verdad? Entonces, perdóneme. Ahora, vamos rápidamente para terminar en sus cuadernos en la material. Abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme en Efesios, el capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a empezar nuestra lectura con el versículo 14. El libro es Efesios, el capítulo 14, el capítulo 3, verso 14. Así dice la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por siglos de los siglos. Y todos dicen, amén. Que el Señor bendice su palabra en esta mañana. Ahora, el pasaje que acabamos de leer es una oración ardiente a Dios a favor de los creyentes en la iglesia en Efesio. Es una oración del gran apóstol Pablo. Y esta oración nos da una, gracias, hermano, nos da una ventana al corazón de este gran siervo de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo siempre he dicho que yo puedo llegar a conocer muchas cosas de un hombre con dos cosas, sin verlo, sin hacerle muchas preguntas. Si usted me da su chequero, dame su chequero, y sin conocerlo, ni sin verlo, yo puedo más o menos decirle cómo es este hombre. Porque, y su calendario, su horario. Porque las cosas en que invertimos nuestro dinero y las cosas en que invertimos nuestro tiempo nos da una historia, una revelación del corazón de este hombre. ¿Amén? Porque compramos lo que es importante para nosotros y invertimos nuestro tiempo en las cosas que para nosotros es importante. En la misma forma, al oír a alguien orar, estar con alguien cuando está orando y escuchando su oración, le dé uno una ventana a su corazón. Porque nosotros oramos para las cosas que nos son importantes, ¿no? Entonces Pablo está orando, está haciendo una oración para la iglesia allá en Efesio. Y esta oración es importante porque en ella encontramos cuatro cosas importantes que Pablo pidió para los efesios. En primer lugar, él pidió que los creyentes en Efesio sean fortalecidos en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo, en el verso 16. En el verso 17, él está orando que los creyentes en Efesio experimentarían la realidad de la presencia de Cristo en sus vidas a tal grado y por el fin de que serían cementados juntos en su amor. En los versículos 18 y 19, él está orando que los creyentes en Efesio llegarían a ser capaces a una comprensión completa del amor de Cristo. Ahora, yo pudiera decir muchas cosas acerca de estos puntos, pero por el tiempo no voy a hacerlo, pero yo les exhorto que lean los versículos y dejan que el Espíritu Santo revela a ustedes esas grandes verdades. Ahora, el ministerio verdaderamente bíblico no puede realizarse dependiéndose solamente en los recursos naturales que tendamos. Dios lo improvisó para realizar sobredadamente, dependiéndose en Él y solo en Él. En el pasaje que leímos al principio hoy, Pablo usó la palabra poder dos veces, en los versículos 16 y 20. Ahora, esta es una palabra bastante interesante e importante. En el pasaje que leímos al principio, en la palabra griega, dunamis, que quiere decir potencia, fuerza, denota capacidad inherente, poder inherente. El poder reside en una cosa en virtud de su naturaleza, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Qué poder, verdad? De esta palabra viene nuestra palabra dinamita. Poder explosivo. Mira, para quitar las cadenas que cautiven a la gente. Necesitamos poder exclusivo, ¿no? Para quitar las fortalezas que construye Satanás en las vidas de uno, se necesita poner dinamita al fundamento de estas fortalezas para que se caen. El apóstol Pablo entendió bien este divino poder y lo demostraba en su propio ministerio. Y ahí siguen muchos pasajes como pruebas, instantes, cuando Pablo, en su propio ministerio, demostró este poder explosivo, este poder de Dios. ¿Es disponible a nosotros hoy en día este poder? Claro que sí, hermano. Claro que sí. No deja que nadie le diga diferente. Este poder del Espíritu Santo no ha cambiado. Es lo mismo para hoy que antes. Pero hay que hacemos recordar de ciertas cosas. Y voy a darles ciertas cosas. Número uno, Dios es el fuente de todo poder. Dios es el fuente de todo poder. Ahí están los versículos. No es posible tener un concepto correcto de Dios sin pensar de Él como el Todopoderoso, Dios omnipotente. No hay nada que Dios puede ser, ¿verdad? Pero siempre lo que hace está conforme a su mismo carácter. Nunca, nunca, nunca hará Dios alguna cosa que conflicte o conflicta con su propio carácter. Siempre actúa Dios conforme a lo que es. Un Dios santo, recto en todos sus caminos y sus maneras. El poder que Dios tiene, Él no reciba. El poder que tengo yo, lo recibo. El poder que usted tiene, lo reciba. Pero Dios, el poder que Él tiene, Él no reciba. Lo tiene por lo que Él es. Es el Dios Todopoderoso. Es el poder y la autoridad de hacer todo lo que Él complaciese en cualquier momento y en cualquier forma que Él decide. ¿Sabe una cosa? Dios no tiene que pedir permiso de nadie. ¿Amén? Él puede ir donde quiera. Puede quedarse tanto tiempo que quiera y puede hacer todo lo que quiera. Y nadie tiene derecho de preguntarle por qué. ¿Amén? ¿O qué hace? Aunque su poder está sin límites, pero está al mismo tiempo limitado. Está limitado por su carácter. Está autolimitado. Él se lo limita él mismo por su carácter. Dios desea compartir su gran poder con quienes son fieles o son leales y fieles a Él. Hermanos, si tú quieres servir a Dios fielmente, si tú tienes un corazón leal hacia Él y sus propósitos, entonces Dios está muy dispuesto de ayudarte en todo lo que haces. El hermano Ramón, perdón, hermano Ramón, ¿qué explicación hay de esa obra? ¿Solo Dios? ¿Verdad que sí? ¿Solo Dios? Cuando Él dijo, yo no soy nada, pues dijo la verdad. Porque así somos todos. No somos nada. Y a veces me siento que menos que nada. ¿Verdad? Entonces, es un gran honor, es un gran privilegio servir al Dios Todopoderoso. Ser su representante en este mundo. Entonces, nosotros no tenemos que disculparnos, no tenemos que andar con vergüenza. Mira, nuestro Padre creó todo este mundo. Una vez, un hermano muy fiel estaba en el hospital y ya se había perdido su manera, su habilidad de hablar y todo, porque tenía una enfermedad, ¿cómo se llama? Alzheimer's. Entonces, este hermano estaba en el hospital y yo le visitaba y el hermano no hablaba, pero tenía una sonrisa siempre. Era un hermano muy fuerte, pero este hombre fue el segundo hombre que me testificó de Cristo. Fue un peloncito, ¿verdad? Grandecito. Le nombramos Slick, pelón, yo creo. Y entonces él estaba ahí, estaba en terapia. Y lo tenía así, parado, con cinturones y todo eso, ¿verdad? Para que no se movía. Entonces le gustaba mucho el helado. Entonces, cada vez cuando le visitaba, le llevaba un helado y le daba. Entonces, entré en este salón de terapia donde estaba él le saludé y estaba una señorita ahí, ¿verdad? Y me dice a mí, dice, ¿le conoce a este señor? Sí, sí, he conocido desde antes de mi conversión. Ah, sí, dice. Dice, este hombre, dice, tiene los ojos tan tiernos, tan amables. Ese dice esta señorita. Y la dije, pues sabe que él tiene los mismos ojos de su papá. Ah, dice, ¿conoces a su papá? Sí, sí, conozco a su padre. Entonces empecé a testificar a ella, ¿verdad? Nosotros debemos de llevar con nosotros un aspecto de nuestro padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Entonces, Pablo está hablando aquí del poder de Dios en nosotros, el poder que Dios quiere. Está dispuesto, en este momento, hermano, está dispuesto de compartir su poder contigo. Si es que lo uses para la honra y la gloria de Él. No la gloria tuya, ¿verdad? Muchas personas quieren el poder de Dios para su propia gloria. Dios no va a compartir su gloria si la usamos, compartir su poder, si lo vamos a usar para nuestra propia gloria. Número dos, Dios quiere darnos su poder para servirle a Él y realizar nuestro propósito de vida. Cada ser humano, sea quien sea, viene a este mundo con un propósito divino de vida. Hay cosas muy buenas, muy preciosas en esos versículos. Este propósito divino constituye la voluntad de Dios y el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, personalmente, yo creo que la voluntad de Dios es una cosa y el plan de Dios es otra cosa. Eso lo creo yo. La voluntad de Dios es lo mismo para todo creyente. La voluntad de Dios para este hermano es lo mismo que para su servidor. La voluntad de Dios para el hermano Trujillo es lo mismo que es la voluntad para mí, según mi creencia. Ahora, pero el plan de Dios es diferente. Es distinto. Por ejemplo, el plan de Dios para mí es servir en este momento en el ministerio donde estoy sirviendo. Este no va a ser el plan de Dios para el hermano David. ¿Eh? Entonces, tú no puedes cumplir con el plan de Dios para mi vida. Y yo no puedo cumplir con el plan de Dios para tu vida. Solamente, mira, es un plan original, es un plan distinto, y tiene, yo creo, sobre él tu nombre. Y nadie en el mundo puede cumplir el plan que Dios tiene o tenía para tu vida. Si yo salgo de esta vida sin haber cumplido con el plan de Dios que Él tenía para mí, entonces nadie más que viene detrás de mí va a poder cumplir en este plan. Ahora, la obra que Dios quiso hacer a través de mi vida, otra persona puede ser el instrumento de eso, pero ese trabajo Dios puede querer hacer en otra forma, en la vida de otra persona. Entonces, el plan de Dios y la voluntad de Dios se realiza en nuestras vidas por medio del poder de Dios que Él quiere compartir con nosotros. El mayor conocimiento en la vida es conocer la voluntad de Dios. El mayor sabiduría de la vida es escoger la voluntad de Dios. Y el mayor logro de la vida es hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, nosotros no existimos para nosotros mismos. No existimos para nuestros propios planes o propósitos. Nosotros, según la Biblia, existimos para servir y honrar a Dios con nuestras vidas. Pero este es imposible. No podemos lograrlo sin el ministerio del Espíritu Santo y su poder. Dios permite que su poder fluya a través de nosotros para que seamos capaces de lograr sus propósitos. Y quiero repetir, el poder que Dios nos da no es para nuestros propios propósitos. Y una manera segura en que podemos perder este poder es empezar a usar el poder de Dios para nuestros propios propósitos. Si nosotros tratamos de hacer esto en nuestro ministerio, entonces el Señor va a quitar su mano. Entonces, más vale que a menudo nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo con propósitos divinos o con propósitos propios? Es muy importante eso. El Nuevo Testamento revela cuatro mandatos dados a los cristianos en relación con el Espíritu Santo. Dos de ellos son positivos y dos son negativos. Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu Santo. Esos son los dos positivos. Los dos negativos, no contristéis al Espíritu. Efesios 4, 30. Y no apaguéis al Espíritu. Primero a los Tesalonicenses 5, 19. Todo esto nos enseña que el problema en nuestras vidas personales y nuestros ministerios no es la falta de poder, sino más bien la falta de entendimiento del poder que Dios le había dado a nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Estoy corriendo tratando de terminar el material. Número 3. Para tener un ministerio ungido por el poder de Dios, debemos desearlo fervientemente. En 1 Corintios capítulo 12, la palabra procurar quiere decir luchar al máximo para algo, esforzarse en lograr alguna meta, significa deseo. Ahora, si usted está satisfecho con su ministerio sin el poder de Dios, entonces nunca vas a experimentar este poder. Pero si usted anda anciano, ansioso, de un poder más grande que la tuya, entonces, lo tuyo, entonces Dios está dispuesto de darle lo que usted desea. Si lo desea para la honra y la gloria de Él. Hay que reconocer nuestra necesidad. ¿Sabe? Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se encuentra en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías vio a Dios. Yo puedo identificarme con esta historia bastante bien. Mirando al Señor, y ay de mí, soy un hombre con labios inmundos, ¿verdad? Y otras cosas. Pero hay que reconocer nuestra necesidad. Si usted, bueno, es como un pecador que nunca reconoce que es perdido y tiene una necesidad de salvación, nunca va a ser salvo. Permíteme contarles una historia verdadera que leí recientemente. Se trata de un hombre chino, quien el escritor del artículo describía solamente como un evangelista. Este hermano, no nombrado, viajaba a pie y en bicicleta sobre una gran región de China. Mientras que viajaba, ganaba almas para Cristo donde quiera que fuera a través de su predicación y su enseñanza fiel. Después de establecer una iglesia, él sentaría un pastor y unos diáconos en el pequeño rebaño y a continuación pasaba a otras áreas donde todavía el Evangelio no se había llegado y no se había predicado. Y como resultado de ello, se establecieron docenas de iglesias en hogares diferentes. Bueno, en una ocasión, este hermano regresó a una región donde no había sido por más de un año, y él vino para ver cómo iban las iglesias. Y cuando llegó, para su sorpresa, se encontró que los pastores peleaban y disputaban entre sí. Con una voz enojado, comenzaron explicando sus diferencias, cada uno esperando el apoyo de este hermano. En lugar de escuchar los argumentos y tratando de resolver quién tenía razón y quién estaba equivocado, este hermano chino evangelista se sentó y comenzó a llorar. Y su llanto se profundizó a tal punto que su espíritu se apenó ante Dios. Y los pastores se quedaron mirando el uno al otro. Después de un largo tiempo de llorar sin cesar, en voz alta comenzó este pobre hermano a pedir perdón a Dios por su propio fracaso. Él confesó al Señor que él había fallado a estos hermanos en no enseñarle adecuadamente a estos pastores el Espíritu de Jesús, el Espíritu de su humildad y de su enseñanza de que los primeros serán los últimos, y el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Entonces sucedió algo raro, pero importante. Uno a uno, los pastores también comenzaron a llorar, clamando a Dios y pidiéndole su perdón. Pronto, todos se prostraron en el suelo en un profundo arrepentimiento. Y luego se empezaron a ir a pedir perdón uno al otro, hasta el punto de lavar los pies unos a otros. Amo a los pastores, pero he notado una cosa: a veces los pastores son los más duros para reconocer sus errores. Nosotros predicamos el arrepentimiento semana tras semana en nuestras iglesias. Pero muchas veces nosotros somos muy flojos para obedecer nuestra propia predicación. El orgullo, hermanos. Y yo les confieso que el orgullo, el pecado de lo cual yo he luchado más fuertemente a través de mis más que 40 años en el ministerio y mis más de 50 años como un cristiano, es el pecado del orgullo. Y sabe una cosa, este es el pecado que está a raíz a todos los demás pecados. El orgullo de nos llena y queremos hacer lo que queremos hacer. Entonces, este deseo nos lleva a lugares donde no debemos de ir y nos ponen trampas que nos causan muchos problemas. Hermano, usted debe de tener cuidado del orgullo. El orgullo es como aquella hierba o lo que está aquí en este lago, según entiendo. Aquí en este lago está creciendo ¿es hierba? ¿Una hierba o una cosa? Parece que está creciendo rápidamente. Y los científicos y la gente aquí andan preocupados. Porque si lo dejan, entonces todo esta hierba va a capturar ese lago tan precioso, hasta donde que no va a sostener vida. Va a ser un lago muerto. Y así está el orgullo. Un hermano pastor me dice algo. Y mi orgullo. Pues, ¿por qué me dice eso? ¿Qué derecho? Mira, mi iglesia es más grande que la de él. Seguramente me tiene celo. Y ahí vamos, justificando este terrible pecado en nuestra vida. Este pecado destruye el compañerismo, destruye el amor, destruye muchas cosas valorosas en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Yo conozco matrimonios fracasados, no por la inmoralidad, sino que puramente por el orgullo. El hombre no queriendo pedir perdón, el hombre no queriendo admitir que ha sido negligente en sus responsabilidades, la mujer no queriendo confesar su materialismo, quizá, o otra cosa. Entonces se va destruyendo un matrimonio. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mira, esta historia verdadera, sería bueno si se repetía en muchas reuniones de pastores. ¿Sabe una cosa, hermano? Nos haría bien lavar los unos a los otros los pies. Nuestro mismo Señor, en medio de una discusión, ¿quién se? Yo voy a hacer eso, yo voy a sentarme aquí. Esa. El mismo Señor quitó su ropa, tomó una toalla, un vasón de agua y comenzó a lavar. No puede tener en su mente ese retrato. El Rey de la Gloria, el hombre más bueno que nunca vivió o que jamás vivió, el dueño del cielo y de la tierra, ese Señor Salvador del mundo, hincándose, arrodillándose delante de su creación y lavándose sus pies.
Ten humildad. Qué humildad. Qué humildad. Y cuánto nos hace falta en nosotros esta humildad. Hay que examinar nuestros motivos. ¿Por qué queremos el poder de Dios? Hay que satisfacer los requisitos bíblicos. Según a los Crónicas 7:14. En este versículo encontramos cuatro requisitos. Humillarnos delante de Dios. Confesar nuestros pecados. Clamar a Dios pidiendo su perdón. Número 3, buscar a Dios continuamente. Y número 4, arrepentirnos de las cosas que Dios nos revela, que impiden y estorban el ministerio que el Espíritu Santo quiere desarrollar dentro de, como también a través de nuestras vidas para su honra y su gloria. Número 4. Para tener un ministerio ungido por el poder de Dios, hay que pedirle a Dios y aceptarlo por fe. Ahora, hermanos, al final de la lección, de este estudio, hay una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te doy por el llamamiento que tú me has dado al ministerio y para el privilegio de estar en tu servicio. Yo reconozco como tu siervo Pablo que yo no soy digno de este gran honor. También me doy cuenta de la suma importancia de tal ministerio y la imposibilidad de cumplir con ello en mi propia fuerza y conocimiento. Este ministerio, yo confieso, Señor, es tuyo, y solo se puede realizar en el poder, la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Hazme, Señor, sensible a su voz y obediente a su liderazgo. Ayúdame, Señor, a aceptar su llenura en mi vida y su señoría en todo lo que hago en esta tarea que has encomendado a tu siervo. En el nombre de tu Hijo unigénito. Amén. Ahora, hermanos, llegamos al final del estudio. Y voy a pedir que cierren los ojos e inclinen los rostros. Hemos hablado de muchas cosas esta semana. Y les voy a hacer una pregunta honesta. ¿Te has revelado el Espíritu Santo algunas cosas en tu ministerio, en tu vida personal,
que sirven como estorbas, empedramientos al poder de Dios. Hay cosas que deben usted arreglar con Dios. Ese es el tiempo de hacerlo, hermanos. Es usted como su servidor, siempre batallando el orgullo, siempre necesitando el poder de Dios para vencer este enemigo. Voy a pedirles que en esta mañana vamos a, si es posible, vamos a arrodillarnos delante de Dios. Y vamos a clamar a Él. Si hay algo aquí en esta conferencia, si hay algunos hermanos que se han separado por alguna diferencia, ¿no sería bueno en este tiempo a irse a este hermano y pedirle perdón, buscar una reconciliación? Porque hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y esta necesidad no va a disminuir, con el tiempo va a crecer. Porque el mundo que nos rodea es un mundo que nos odian, y nosotros necesitamos el apoyo, el ánimo de los unos a los otros. Entonces voy a dejarles un tiempo que busquen la faz de Dios. Confiesa, hermano, a Dios las cosas que te impiden a tener el poder de Dios sobre tu vida y ministerio. Hazlo ahora. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en estos momentos por el tiempo que hemos tenido para que pasar juntos delante de ti. Gracias por el compañerismo tan dulce, tan alentador, tan bueno. Gracias por el amor fraternal, la amistad que podemos gozar como familia de Dios y como siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a apreciar los unos a los otros. Sinceramente, no importa el tamaño de nuestras iglesias, no importa que sean rurales o en la ciudad, Señor, líbranos del celo. Líbranos del Señor y límpianos de cualquier orgullo. Líbranos, Señor, de cualquier enojo o otra cosa que divide tus siervos. Ayúdanos, Padre, a amar los unos a los otros. Perdonar a los unos a los otros. Tener corazones tiernos. Espíritus perdonadores hacia los demás. Bendice mis hermanos, llénales con tu poder para que puedan serte siervos aún más eficaces, instrumentos más útiles en tus manos para ganar este pobre mundo que tanto te necesita. Señor, que cuando salgamos de aquí, mándanos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestros campos de trabajo, con espíritus refrescados, con visiones, renuevos y con un nuevo amor para contigo y para con la gente que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la obra que ha hecho, estás haciendo y va a hacer en nosotros. En el nombre de Cristo te lo suplicamos todo. Amén.
Hermano Jorge, me hace el favor de ir a ver más o menos para cuándo. Estamos todavía temprano para la hora del almuerzo. En unos minutitos vamos a poner aquí en la pantalla. Yo no quise interrumpir al hermano porque estaba concentrado en lo que estaba haciendo, pero parece que saltó algunos puntos y vamos a ponerlos aquí para que puedan llenar sus hojas. Y yo también a conseguir, yo tengo algunos datos en mi computadora. Si alguien tiene la tarjeta del hermano, que me preste solo para poner los datos en la pantalla. También vamos a hacer eso para los que no, gracias, hermano. Para los que no les alcanzó recibir una tarjeta del hermano, vamos a poner sus datos de contacto, su dirección, teléfonos. 45 minutos, ahora una hora. Muy bien. La cena va a estar lista. Pero ustedes saben lo que viene hoy, ¿va? Yo no huelgo nada, estoy todo congestionado, pero yo sé que está allá, aunque mi nariz no me dice, yo ya sé. Entonces vale la pena esperar un poquito, hermanos. Entonces estamos despedidos, por decirlo así. Sin embargo, por favor, no haga mucha bulla mientras están los que están copiando y todo eso, para que puedan hacerlo. Que Dios les bendiga.